todo siente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo. Escuela, paciente, vibrante, consciente, envidio, gente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a comunicar. Cuac vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swissair. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos, amigas. Somos todos diabéticos, ¿o qué? El Día Mundial, o sea que es el día de todos. Cuidado, cuidado.
Hortensia se ha cogido unas vacaciones y desde ya estamos deseando que vuelva. Más allá de las ondas, cuántas ganas tenía de volver a decir esto, más allá de las ondas, tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y otoñales noches, señor Sánchez y amigos. Si la justicia emana del pueblo, como indica el artículo 117 de la Constitución Española, ¿por qué no es el pueblo quien elige a los jueces y fiscales? ¿No tendríamos así un tribunal supremo más democrático?
Así es, y tendríamos un poder legitimado democráticamente, y no por la propiedad transitiva como el que tenemos ahora. Y tenemos también, más allá de las ondas, a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, Rubén y amigos. Y me puedo coger vacaciones también con Hortensia, o aquí a currar como campeones.
¿Cómo? ¿Qué?
Que si yo también me puedo coger vacaciones y me voy con Hortensia ahí tirado los dos en el sofá escuchando la radio desde casa.
No está prohibido.
Un beso muy fuerte para Hortensia.
Muy bien. Y en el estudio José Couso está un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 216, décimo de nuestra sexta temporada. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4.
Ole, 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 ole.
También puedes oírnos en www.cuacfm.org o con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y vamos con el editorial. Caravana migrante. Decenas de migrantes centroamericanos han alcanzado este miércoles la frontera entre México y Estados Unidos y trepado a la valla que divide ambos países, en una especie de primera meta en su objetivo final de entrar al país que tienen como destino.
Por otra parte, integrantes de la segunda caravana de hondureños continúan llegando a Ciudad de México, donde, según el último corte de las autoridades de esta capital, han llegado unas 1.200 personas que descansan en un complejo deportivo en el oriente de la capital. Otros 2.000 migrantes procedentes en su mayoría de El Salvador partieron la víspera de Sayula, en el estado mexicano de en el estado mexicano oriental de Veracruz, hacia Puebla, el centro.
Una cuarta caravana, también de salvadoreños, está dividida entre los estados mexicanos de Oaxaca y Veracruz. Se calcula que la integran unas 1.800 personas. O sea, estamos hablando en total de una caravana de no más de 5.000 personas a fecha de hoy.
También, por otro lado, 5.000 hombres armados entre antidisturbios y militares les esperan en la frontera de México con Estados Unidos. Por un lado, 5.000 personas, hombres, mujeres, niñas y niños. Por otro, 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas con autorización para disparar a quien tire una piedra.
Por supuesto que Estados Unidos podría comportarse como un país civilizado y acoger a estas personas que huyen de la inseguridad y de la miseria, de no ver la posibilidad de poder progresar con su trabajo en sus países de origen. Una sola localidad de 100.000 habitantes podría acogerlos a todos sin que se viera alterado ningún aspecto de su vida cotidiana.
Pero Donald Trump ha convertido una cuestión de hospitalidad y de humanidad en un desafío personal. Ya no va a poder construir su prometido muro. Se va a desquitar oponiendo el mayor ejército del mundo a unos poquitos inmigrantes que buscan poder vivir en paz.
Humanidad y hospitalidad es la única respuesta digna ante esta situación. Ningún país civilizado debería permitirse a sí mismo menos que eso. Pero desde Europa no podemos dar lecciones, hoy por hoy, ni de lo uno ni de lo otro. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana traemos dos noticias. ¿A cuál más interesante? En la primera, tomada de diario Clever.cl, nos dicen: récord. Más de 100 mujeres sacan la voz en el Congreso de los Estados Unidos. A los 2 años de la derrota de Hillary Clinton en su carrera a la Casa Blanca, cuando en muchas apuestas se daba por hecho que caería el techo de cristal, un número récord de mujeres blancas, latinas, nativas americanas, negras, musulmanas, hicieron historias ser elegidas para el Capitolio y otros cargos. A lo largo de las elecciones legislativas, se pusieron en marcha desde el día 1 en que el presidente Donald Trump tomó posesión. Una movilización que contabilizó a millones aquel 21 de enero del 2017 y que ya fue una declaración de intenciones. Su empuje político supone en parte un reflejo del movimiento Me Too contra los abusos sexuales del que tanto bobina Trump. Tras una cifra inédita respecto a otros comicios, al postularse 257 personas, mujeres, al Congreso, al menos 96 ganaron su escaño para la Cámara de Representantes y otras 12 en el Senado. Esto, sumado a las otras 10 senadoras cuyo cargo no se sometía a votación, supondrá que en el Capitolio de Washington habrá 118 mujeres. Todo un hito. De esta manera culmina un bienio de enfado y activismo por la elección y el estilo de Trump. Esto propició que muchas mujeres se hayan volcado en los movimientos de base para que los demócratas recuperaran la mayoría en la House. Así ha sido gracias en buena parte a la labor, a su labor. Porque si bien hay algunas conservadoras, Marsha Blackburn es la primera republicana elegida en Tennessee para el Senado, esta oleada se centra en las progresistas con una cifra del 77%. La otra noticia que traemos esta semana nos dice, y recogida de la página web prensa-latina.q, nos dice: Noruega suspende las exportaciones de armas a Arabia Saudita. El gobierno de Noruega anunció el pasado 9 de noviembre que suspenderá las ventas de recursos bélicos a Arabia Saudita, consistentes en materiales de defensa y artículos multipropósito para uso militar. La ministra de Relaciones Exteriores para la Nación Europea, Ine Eriksen Søreide, informó que interrumpirán el otorgamiento de nuevas licencias para la exportación de armas tras una evaluación general sobre la situación en aquel país y la zona circundante. Detuvimos hace tiempo el procesamiento de nuevas solicitudes a la espera de esta decisión. Noruega nunca ha permitido la exportación de armas o munición a Arabia Saudita, dijo la funcionaria mediante un comunicado. La medida, señaló el texto, ha sido tomada tras una evaluación general de los recientes acontecimientos en Arabia Saudita y la región, así como la situación impredecible de Yemen.
Bueno, pues son dos buenas noticias, ¿no?
Sí, sí, el hecho de que la oleada de las mujeres en Estados Unidos vaya creciendo, vayan empoderándose, es interesante. Y el hecho de que un gobierno europeo, por cierto, que ahora creo que conservador, como el de Noruega, pues decida que entre la balanza de los negocios y los derechos humanos, pues a lo mejor hay que inclinarse un poquito hacia los derechos humanos. Solo un poquito. Lo digo por lo que hacen otros gobiernos.
Y no quiere señalar a nadie con el dedo, ¿verdad?
Y no quiero hablar de ningún tocayo tuyo. Por el apellido.
Pero inclinarse un poco para aquel lado y tal. Porque define.
Sí, para el de los derechos humanos, ¿no? Esperemos.
Ahí, que quede claro, que quede claro. Manifiesto, vamos.
Sí, sí, es que este gobierno tiene algunas cosas raritas. Hoy me estallaba en la cara de que el gobierno va a perseguir a la homeopatía, vamos, con todas, ¿no? Y están en una campaña virulenta, han personalizado el tema en Josep Pamies, que es un agricultor, que simplemente en las charlas que le organizamos otros, él comenta experiencias de gente que tomando esta plantita le ha sentado muy bien y tomando la otra plantita le ha sentado fantástico. La campaña mediática que le han hecho de multas, que es que ahora la moda es perseguir judicialmente al enemigo, ¿no? Al adversario, ¿no? No, ahora ya en lugar de discutir y argumentar, la cosa es desprestigiar, meterle un fárrago de denuncias, como ya nos explicaba una luchadora guatemalteca que entrevistamos hace unos meses, ¿no? Y de esa forma te tienen ocupado en responder a juicios, ¿no? Y claro, uno que es un usuario de los servicios médicos, que siempre que se pone enfermo, lo primero que hace es ir al médico oficial, al de la Seguridad Social.
Al bueno, al bueno.
al que se supone que hay que ir, ¿no? Y que más de una vez se ha visto con que el médico no sabía ni diagnosticar lo que uno tenía. Y no ha tenido más remedio que, ya que el médico ni diagnosticaba ni curaba, acudir a homeópatas, a naturópatas, a kinesiólogos, a acupuntores, que sí le han curado, que no solo han sabido diagnosticar, sino que han sabido curar, pues claro, ¿y qué quieren que hagamos? Si ustedes no nos curan, nos tenemos que buscar la vida, tenemos que buscar alternativas. No le llamen pseudoterapias, llámenle medicinas alternativas, porque decir que la acupuntura, que tiene mucho más miles de años que nuestra medicina, es una pseudoterapia, es ser un poco estúpido.
Bueno, bien sabemos todos que vivimos una época donde los fundamentalismos están cogiendo fuerza. Si veníamos de una época donde el racionalismo era el fundamentalismo único, ahora todos los fundamentalismos están ahí como animados. Ya se ve el crecimiento de los terroristas radicales de carácter religioso, de los fascismos, y por qué no también en la ciencia. Todo lo que no se salga de los parámetros oficiales es hay que llevarlo a la hoguera. En vez de revisarlo, estudiarlo, compaginarlo, hay que llevarlo a la hoguera. Y después ya se verá.
Sí, además recurren a lo que sea. Yo rompo una lanza por el señor Pamies, porque ni él vende nada, en todo caso plantitas si quieres, por 2 euros, no, ni es curandero, como le están diciendo, ni es un estafador, no, simplemente es una persona que cuenta experiencias y cuenta muchas experiencias, como yo podría contar la mía o como mi amigo Nicanor podría contar y me contaba el otro día, pues de muchos casos, ya que él es naturópata, de personas que él ha tratado hoy y les ha ido muy bien, o él mismo que se cogió un gripazo el otro día y en 2 días se lo había quitado, pues a base de jengibre y cúrcuma. Y claro, pero esto son pseudoterapias, ¿no? Es decir, ahora de repente no sabemos nada de plantas medicinales. Que por cierto, ya que estamos en el día de los diabéticos, dicen que la stevia es muy buena para la diabetes. Yo me la tomo, yo no soy diabético, pero vamos, todos los días para desayunar, que es la comida más prolija que hago en el día, ¿no? Me hago una infusión de stevia que está muy buena, es dulcecita y demás, y yo la recomiendo. No sé si curará algo o no curará nada, pero no estaría de más que el gobierno lo investigara, porque quien sí lo está investigando es la Coca-Cola. Y claro, si lo investiga la Coca-Cola o lo investiga la Bayer, no va a ser para al final decirnos: pues sí, háganse ustedes infusiones de stevia. No, va a ser para vendernos un medicamento que nos va a costar como unas 20 veces más que las hojitas de stevia, que las compras en el herbolario y te las pones en agua hirviendo y te haces una infusión. Eso sale baratísimo, pero claro, las investigaciones que va a hacer la industria farmacéutica no va a ser para que podamos llegar ahí, va a ser para vendérnosla probablemente en un producto que además tenga efectos secundarios tremendos. El otro día a mi pareja le recetaron para la gripe un compuesto de paracetamol y antihistamínico y no sé qué, y leíamos los efectos secundarios, y yo leía aquello que era una lista como de 40 o 50 líneas, que comparado con lo del MMS que le están achacando al PAMI, es que te puede dar un poco de náuseas y de vómitos y tal, aquello era terrorífico. Era como cuando yo se lo leí a mi pareja, ella decía: ya no sé si tomármelo o no tomármelo, porque claro, los medicamentos que te hacen, así tengan un principio activo bonito, tienen unas posibles consecuencias y unos efectos secundarios terroríficos, ¿no? No por nada los medicamentos son el tercer factor de muerte en el mundo occidental, ¿no? En fin, que nos alegramos mucho de que haya muchas más mujeres en el Congreso de Estados Unidos, parece ser que van a poder parar el muro. Y nos alegramos mucho de que haya gobiernos que optan por los derechos humanos y no por la venta de armas a Arabia Saudí.
Así es.
Porque las armas son para la guerra. Vamos a escuchar una canción que se titula precisamente No a la guerra, de Luis Pastor.
Hay que decir no a esta guerra.
La fecha está decidida, los misiles apuntando, las bombas inteligentes están eligiendo el blanco. Nos quieren comer el coco, que les demos la razón, que los malos son los otros y ellos son la salvación. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, 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 no a la guerra. Los medios nos manipulan, nos escriben el guión. No queremos ser los extras de su nueva producción. Nos quieren comer el coco, el miedo llama al terror. Y a cambio de tu silencio te prometen protección. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, tierra. Desde aquí decimos no a la guerra preventiva de Bush y sus petroleras y de sus armas suicidas. Un no rotundo a la guerra, que oigan los gobernantes. Hagamos lo que hace Lula, una guerra contra el hambre. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra. Esta guerra es un montaje, esta guerra es un camelo. Es la guerra del dinero, la rapiña y el pillaje. No nos tragamos el cuento, no nos chupamos el dedo. No somos tus marionetas, Aznar se te vio.
No a la guerra. ¿Cuándo dejaremos de matarnos por las cosas, Dios mío? Nos ha llegado un primer mensaje por WhatsApp de Hortensia, que dice: felicidades, estoy escuchando por FM desde el móvil. Gracias por los saludos, los míos van para todos. Besos devueltos con cariño. A propósito de votar jueces, señor García, creo que lo quieren poner en práctica en Bolivia. Mira tú, vamos a ver si por algún lado avanza el tema. Bueno, y nos vamos a pasar ya a la siguiente sección. Otras cositas de la actualidad, por el señor García y Rubén Sánchez. Estuvo por Coruña José Palazón, de la Asociación Pro Derechos de la Infancia Prodein, y nuestra siempre compañera Pepa Trapote, que en años pasados hacía el programa Tranqui Magazine justo antes del nuestro, habló con él y nos dejó publicado en Entrenos Digital el siguiente reportaje titulado José Palazón. Se ha abierto un mercado de niños en España. ¿Quieres 5.000 euros por niño?
Bueno, no va a ser el señor García, voy a ser yo, que el señor García ahora mismo no está ocupado. Bueno. Niños de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Un niño pequeñito en la calle es de una vulnerabilidad absoluta. Imaginaros, un niño vuestro se moriría al segundo día. Y estos niños no están intentando sobrevivir. El profesor José Palazón... están intentando sobrevivir. El profesor José Palazón, especialista en menores, explica que en Melilla mucha gente protesta. Estos cabrones vienen y te roban, te cogen de la frutería la fruta, si no la comida del supermercado, y te roban el móvil.
¿Alguien piensa que un niño pequeño no come? ¿No le gusta llevar ropa? ¿No le gusta andar de pie? ¿No le gustan las cosas de los demás niños? ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen que robar una fruta, una lata de atún, una camiseta? ¿Tienen que robar? Sí, lo tienen que hacer porque están en la calle.
¿Quién los maltrata? La gente que dice que son despeinados, que tienen la cara sucia, que son unos guarros, que son unos maleducados. En general, la población responde así, porque saben que si hacen algo y se ponen de parte de los niños en algún momento, en alguna circunstancia, va a haber una reacción contra el niño, por supuesto, y contra él, por defender al niño. Ayudarlos así sale caro, muy caro. Y si una de las veces fijas la mirada en él y lo quieres ayudar, ya no vas a querer dejar de ayudarle nunca.
José Palazón vive en Melilla. Y uno de los trabajos que tiene es convencer a la gente de que no hay que permanecer impasible y tener la sensación de que no nos toca algo que está pasando aquí. Dice, las fronteras no son solo las fronteras que vemos muchos por la televisión de alambre, ni las personas afectadas son esos negritos que vemos saltando las vallas o esos niños que andan por la calle, que son y que tenemos que defender, sino que en otros sitios, tan lejos de aquello como es este, Pues hay también otras fronteras, son fronteras que tenemos todos, los negros, los blancos y los chinos. En la sociedad hay fronteras que limitan nuestra vida, nuestras opciones, nuestras oportunidades, nuestros derechos, y que no debemos permitir. Y la actitud nuestra es una actitud delirante hacia ellos. Los que ponen esas fronteras invisibles que están en las mesas de los despachos, en algunos juzgados, en los medios de comunicación, y que tienen un efecto demoledor sobre nuestras vidas.
Palazón se encarga, además de los menores que llegan a España, que están solos, que no están acompañados y que ahora vienen a decir que invaden nuestro país y que están sobresaturados por varias partes de España, Melilla, Ceuta, Andalucía, Madrid, Barcelona. Porque hay una cantidad enorme de ellos que están viniendo a España. Eso dicen, ¿no? Y nosotros estamos allí, en Melilla, atendiendo a todos los que podemos.
Todos los que tienen 18 años en Melilla desde hace ya tiempo se ven privados del permiso de residencia que tienen que tener por ley. Cuando cumplen la mayoría de edad se les quita ese permiso de residencia y cualquier otro documento que acredite que han estado 4 o 5 o 6 años allí, criándose en un centro en donde les han educado y enseñado cosas, han hecho cursos, han ido al colegio y cuando cumplen los 18... se les retira la documentación el mismo día de su cumpleaños y se les expulsa. Les ponen de patitas en la calle, sin la documentación legal ni el permiso de residencia y sin ningún papel. Y si tienen, por ejemplo, un carnet de un cibercafé, también se lo quitan.
Menudo regalo de 18 años. Salen sin nada, con una bolsa negra de basura, unos pantalones, unas zapatillas, los zapatos, unos calcetines y la poca ropa que puedan tener. Y el chico sale con esa bolsa a una ciudad pequeña, lógicamente llena de policía, que enseguida le ven, le piden la documentación, no la tiene, y lo llevan a la comisaría. Entonces inician un expediente de expulsión, y ese niño que se ha criado en la ciudad, resulta que en 24 horas después puede estar expulsado de España.
Claro, ese niño que se ha criado allí no se lo puede creer. Ha llegado a un centro en el que le dicen, pórtate bien, si lo haces vas a tener un futuro, ir al colegio, aprender cosas, ser un hombre de provecho y cuando termines te quedarás con nosotros porque vas a tener un trabajo. Pero cuando cumplen 18 años se encuentran con esto otro. El resto de niños que están en el centro lo ven y ¿qué pensaríais vosotros? Son niños, pero no tontos. Piensan, me va a pasar igual, yo voy a estar en el centro un año, dos años, tres años, cuatro. Voy a ser bueno, no voy a armar follones, voy a estudiar y a sacar buenas notas. ¿Para qué? Saben que todo es mentira.
Lógicamente esos niños dicen, me voy, se acabó. Tienen redes sociales y se lo cuentan entre ellos por teléfono, porque son amigos de niños que ya están allí, que han llegado a la península o que están en Francia o en Alemania. Y que hay sitios donde las cosas son muy distintas. Los niños pequeños, y cuando digo pequeños, digo con 8 años, dicen, me voy. ¿Para qué estar aquí hasta los 18 años? Para nada. Piensan, perdón, piensan, marcho porque tengo un amigo en San Sebastián que ya es mayor de edad, que está en un piso, que tiene una novia y se ha casado y que tiene hijos. Las perspectivas de futuro en San Sebastián son muy diferentes a las de Melilla, que son cero. Los niños se van, pero es lógico, entonces explica Palazón. Esos niños son malos porque se quieren ir. Tienen el puerto y entran de polizones a la península.
Echarlos por la mayoría de edad implica un desprecio evidente hacia los críos. Se sabe que eso va a pasar cuando echan a un menor o le quitan la documentación y saben que la policía lo detiene, también saben que los pequeños se van a ir. Niños de 8 años, aunque también puede haber alguno de 13, 14, 15 o de 18, se marchan porque el sistema que tienen no les merece ninguna confianza, porque no creen en este sistema de protección. Cuando le dices al niño, pórtate bien, estudia, no armes follones y estate aquí, ellos ya saben que es mentira y saben que los estás engañando y que los vas a echar y que se hace intencionadamente.
La famosa avalancha que dicen que hay de niños no es cierta. Este gobierno que tenemos ahora, ante las quejas de Melilla, Ceuta, Andalucía y Madrid, ha liberado para paliar esas necesidades 40 millones de euros y ha pedido solidaridad a las comunidades autónomas en el reparto de menores por el territorio español.
Según la Ley Española de Protección al Menor, cuando un menor llega a este país, llegue como llegue, tanto si llega a Melilla como si llega por avión a cualquier aeropuerto, la comunidad autónoma que lo recibe o que lo detecta tiene la tutela. Y no es una opción, es la ley, porque aquí hay que hablar de ley, no de lo que quiero, porque es un tema muy serio y tenemos leyes que lo regulan.
Cuando se tiene un hijo, si tú lo puedes mantener o no, no hay posibilidad de elegir. Que sea tu hijo, lo es, y tienes una responsabilidad en eso. Si un niño llega a España y cae en una comunidad autónoma, pasa lo mismo. Ese niño es suyo y no hay opción del político de turno, sea del partido que sea, de negar, este niño no es mío. No, señor político, no. Usted no tiene esa opción. Usted se come al niño, lo tiene que tutelar, darle una habitación, una cama, un estudio y tiene que prepararlo para que sea una persona libre, mayor, independiente y suficiente como para vivir su vida. Eso es así.
Sin embargo, la opción del gobierno hoy, ante un número de niños que dicen que está desbordando la capacidad del sistema de protección de hace 20 años, que no se ha reformado, ni adaptado, ni ampliado, el gobierno, ante las quejas, libera 40 millones de euros y pide a las comunidades autónomas solidaridad, que cojan niños de Ceuta, de Melilla o Andalucía. Quien recoja niños le vamos a financiar a esos niños. Un gobierno hace un llamamiento a la solidaridad en un tema de acoger a niños. La mayor parte de las comunidades autónomas no han respondido. Los que han respondido son Ceuta, Melilla, Andalucía y Canarias. Tienen esos 40 millones y tienen unas peleas bestiales porque les caiga y a la mayoría de ellas les importa un pito. El gobierno de Ceuta dice, eso no es nada, no salimos de pobres. ¿Cómo que no salimos de pobres? ¿De qué estamos hablando?
Hay unas leyes que dicen de quién son los niños. Un gobierno que dice que hay que tener solidaridad. Y luego unos gobiernos pequeñitos de comunidades autónomas que están diciendo, no salimos de pobres. Es que hay un mercado de niños en España. Tocan a 5.000 euros por niño. Si en Galicia se cogiera un niño y lo tuvieran en un centro propio o en un centro que esté dado a una ONG o a una empresa privada, pues el gobierno le da 5.000 euros por cada niño. Y hay peleas en algunas comunidades. Hay otras que ante ese concepto de solidaridad dicen, ¿qué solidaridad hay que tener? Y otras que se están matando por esos 5.000 euros. En realidad, se ha abierto un mercado de niños, pero ¿cómo puede haber un mercado de niños? ¿Cómo un niño puede ser objeto de compra-venta y de entrega?
¿Quieres 5.000 euros por un niño? Parece horrible, aunque estaría bien que en vez de 40 fueran 80 millones. Si el niño viene a la comunidad de Melilla y está tutelado por Melilla, que ahora dicen que tienen 1.000 niños, y es mentira. La asociación ha reconocido que ha aumentado en 200 niños. No en 1.000. Claro que 1.000 niños son 5.000 euros cada uno, en realidad tienen 200. Pero si el niño viene, vamos a cuidar al niño. Si tienen 1.000 niños de verdad y piden esos 5.000 euros al gobierno, lo que tiene que hacer no es pedir solidaridad y quedarse con esos 1.000 niños más que dice que tiene, sino garantizar que se cumplan las obligaciones legales que tienen con los menores. Porque es una obligación legal atenderlos.
Quizás simplemente comprobar que tienen zapatos ahora en invierno, que está lloviendo allí, los niños van con sus chanclas de playa andando por la ciudad y con poca ropa. Duermen 12 en una habitación de 4 y muchos de ellos están sin escolarizar. Entonces el gobierno tiene que decir, no, si quieres 5.000 euros por niño, mira que los niños vayan bien, y si tienen 1.000 niños, a lo mejor el gobierno de Melilla se forraba. Pero el gobierno central tiene que ver que si no cumple, hay que quitarle los 5.000 euros que le envió. Eso parece mucho más correcto y se decía de cumplir para recibir un solo euro del gobierno. Y se debía de cumplir para recibir un solo euro del gobierno que está dando fondos para este tema y pidiendo solidaridad, creando un mercado que no viene a cuento.
Digo que es mentira el número de niños que dicen las comunidades autónomas, porque están dando 5.000 euros por cada niño y entonces ellos inflan las cifras. En Melilla afirman que tienen 1.000 niños. El director del puerto de Melilla dice que al puerto entran 17.000 niños cada año de polizones en los barcos. Mal síntoma es. Si el director del puerto de Melilla dice que hay 17.000 niños para irse en los barcos cada año y se le hace caso, habría que empezar a pensar qué sistema de protección de menores tienen en Melilla, que los niños escapan de ahí. ¿17.000? Eso no se lo cree nadie.
Nosotros, en la asociación, atendemos a niños y también a los mayores que están en la calle. Refugiados que tienen prohibida su libertad obligatoria. Un refugiado aquí, en la península, puede moverse por todo el territorio nacional. Y una persona que pide asilo en Valencia puede venir a Galicia y lo único que tiene es que ir a la policía e informar que está en Galicia. En cambio, en Melilla no. Allí, para salir, tienen que recibir expresamente un permiso de la policía. Lo tienen que autorizar y normalmente no se da ese permiso con facilidad. Damos de cenar ahora mismo a unos 60 menores y unos 70 u 80 mayores de 18 años. En determinadas épocas del año pueden ser cerca de 200.
Si son 100 los que hay en la calle que intentan irse en el barco, vamos a poner, no son 17.000. Son esos mismos 100 los que han intentado 170 veces ir al puerto y cada vez que entran cuentan como uno nuevo. Por ejemplo, si la policía está allí en el puerto, los cogen, les pegan, les quitan los zapatos, les echan fuera y los sacan del puerto sin zapatos, castigados y sin identificar. Pero ese niño va a intentar otra vez volver y otra vez.
Y otra vez más. Y lo mismo pasa en el centro. La policía los coge por la calle y los llevan otra vez al centro de menores. Pero en el centro de menores no quieren tener niños que la líen. El niño de la calle, el niño con mala cara, el niño despeinado, pues no tiene cabida en un centro de menores. Es muy fácil echar a un niño de cualquier sitio, pegándole un tortazo, poniéndole mala cara, pegándole una patada, diciéndole vete, que te doy. Y el niño sale corriendo.
El objetivo del centro con esos niños despeinados de la calle que sube la policía es quitarlos de en medio, que no contaminen más todavía el ambiente. Cuando echan a ese niño, no se registra en la policía.
Uy, que se me ha ido. Ahora mismo hay un registro en la policía en el que todo niño solo, no acompañado, debe estar registrado para saber cuántos niños hay en España y dentro de la Unión Europea. ¿Cuántos niños salen y están solos deambulando por ahí? ¿Cuántos niños llegan y están identificados? Por si cambian de centro y aparecen en otro lado. Los tienen que identificar, pero claro, si los echan, ya no los identifican.
Entonces, para la ciudad autónoma hay un niño y para la policía hay 200. Al final, ni unos ni otros saben lo que están diciendo, ni nadie sabe cuántos menores extranjeros hay. Aunque digan que son 27.000 en España, están manejando datos que no controla nadie. Y ese dinero va a ser repartido sobre cifras que van a ser absolutamente inciertas y que sirven para dar más o menos dinero, que es lo que está pasando. Pero al fin y al cabo, lo importante para quien está en estos temas, no en temas políticos, es que todos esos niños van a seguir con sus chanclas de plástico y sus mochilas endebles sin que nadie sepa dónde están ni quiénes son.
Bonito reportaje, el que nos ha compartido, no me acuerdo.
Pepa.
Iba a decir José Palazón, digo, José Palazón es con quien ha hablado y con el que habla.
Es Pepa Trapote.
Pepa Trapote, efectivamente.
Que oye, mira, se parece el nombre a Truman Capote, ¿no?
Sí. Que iba a decir que estos días también había noticias de niños en Madrid, de niños en Barcelona, creo que era en la comisaría, durmiendo en los pasillos de comisarías de Barcelona. La situación de los niños y de los adolescentes no acompañados es tremenda. Es tremenda. Estamos sembrando. Estamos sembrando malamente. Porque no lo estamos cuidando a estos chavales.
Es que es una barbaridad, porque yo no sé qué pasa, ¿no? Como, por un lado, porque llegan unos poquitos hondureños a Estados Unidos, se monta una cosa tremenda. Y dices, oye, pues si aquí en lo que va de año en España ya ha entrado el triple de gente en patera. Y no ha pasado nada. No se nos ha desequilibrado el territorio nacional, no hemos notado un impacto económico, ni social, ni religioso, ni cultural, nada. No hemos notado nada, simplemente la noticia en el telediario. No pasa nada. Están llegando cantidades ridículas. Porque llega a Estados Unidos, que es un país con más de 300 millones de habitantes, 5.000 personas. 5.000 personas los podríamos acoger en Coruña, que somos 230.000 habitantes. Lo podríamos acoger sin empacho en Coruña. Bueno, pues no. Estados Unidos pone al ejército en la frontera. Pero esto de los niños, esto de los niños es que ya raya la locura, vamos, que hay que ser poco persona para estar maltratando niños que te vienen, que están en la calle, que dices, oye, acógelos como Dios manda, fórmalos y no les maltrates. Eso, ¿qué clase de persona hay que ser para hacer eso? Yo no lo... Me resulta irrepresentable, vamos.
Por lo que se deduce de este reportaje, burócratas que solo piensan en las cuentas y en sus ingresos. Esperemos que los ingresos de la comunidad autónoma y no los suyos propios personales. Porque, claro, eso. la pelea por decir yo tengo más niños. Esto me recordaba un poco a lo de los contratos laborales. Este mes se han hecho 400.000 contratos laborales, pero si han sido 300.000 han sido de una hora o menos. Pues aquí las comunidades autónomas están contabilizando los niños según se muevan más o menos.
Nos llega un mensaje de Nuria que dice: hola a todos, aunque tarde, aquí estoy. Se os ha echado de menos estas dos semanas. Pero son niños, no son trastos. Es la patata caliente de estas ciudades, efectivamente. Ellos se encuentran con el mogollón y dicen, ¿y yo qué hago?
Y para terminar, si quieres, con este tema, porque nos queda otra sección. Por lo menos aquí hay un dato importante que dice Pepa. Cuando tú tienes la tutela de un niño, estás obligado a cuidar de él y eres responsable de esa persona. Un padre que no cuida de un niño le pueden quitar la tutela. Y puede ir a la cárcel.
Y puede ir a la cárcel.
Efectivamente. Si la autonomía tiene la tutela de esos niños no acompañados, ¿por qué no metemos en la cárcel a los responsables?
Sí, sí, al directamente. El consejero de Bienestar Social, que es todo un elemento. Ya hemos dado noticias de él aquí. Pues sí. No vamos a ir a la siguiente sección porque se nos echa el tiempo encima. Pero bueno.
Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia. Un recorrido que pasará por más de 100 países, 6 continentes, con la participación directa de millones de personas.
Lanzamiento oficial de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en Madrid. El lanzamiento oficial de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia tuvo lugar el pasado miércoles 7 de noviembre durante el segundo Foro Mundial de las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz en Madrid. La Segunda Marcha Mundial, promovida y coordinada por la Asociación Humanista Internacional Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, comenzará 10 años después de la primera marcha mundial, el 2 de octubre de 2019, y finalizará el 8 de marzo de 2020, después de 158 días de circunnavegación del mundo, comenzando y terminando en la capital española. El 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. El acto de lanzamiento fue presentado por el coordinador de la marcha, Rafael de la Rubia, y contó con la intervención de Beatriz Finn, directora ejecutiva de ICANN, Premio Nobel de la Paz, Pedro Arrojo, congresista, Josep Mayoral y Antigas, alcalde de Granollers y presidente de Alcaldes por la Paz, vicepresidente de Alcaldes por la Paz, Carmen Magallón Portoles, presidenta de WILF España, Mujeres por la Paz, el actor Alberto Amman y los miembros del equipo base y los organizadores de la primera marcha mundial, que trabajan para promocionar esta segunda edición. El enfoque principal de la marcha mundial esta vez es el problema de las armas nucleares y trabajará activamente para ayudar a ICANN a lograr la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares para cuando la marcha termine el 8 de marzo de 2020. Además, la marcha impulsará la erradicación del hambre y la discriminación, la promoción de la ciudadanía mundial, la lucha contra el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, la reforma de las Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la promoción de una cultura de paz, no violencia, diálogo y solidaridad. La marcha tiene como objetivo inspirar una ola de acciones sociales que se extenderá por todo el mundo, llevando a personas de todo el mundo a emprender acciones por la paz y la no violencia, adaptadas a cualquier situación local. Los organizadores presentaron las formaciones de símbolos humanos de la paz y la no violencia como un método probado y comprobado para movilizar a las personas, especialmente a los niños, en acciones a gran escala. Se estima que en los últimos 2 años han participado en este tipo de acciones hasta 40.000 escolares. Marchas, conciertos, conferencias y foros son otras de las actividades que se espera que tengan lugar durante la Segunda Marcha Mundial. Y vamos con la agenda de esta semana. En primer lugar tenemos el documental La Cifra Negra. ¿En qué situaciones, en qué condiciones se tortura en España? ¿Por qué cuesta tanto denunciarlo? ¿Qué consecuencias tiene para las víctimas y para quienes vulneran la ley? Víctimas, abogados, jueces, policías, académicos, defensores de los derechos humanos y otras personas implicadas analizan sus causas y apuntan posibles vías de superación de una lacra que pone en entredicho nuestro Estado de Derecho. Con el apoyo de Amnistía Internacional y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Bueno, esto es un documental que se va a emitir el jueves 22 de noviembre de 2018 a las 8 en Los Cantones, en el cine Los Cantones, en la sala 1, pero hay que reservar ya la entrada hoy, porque si no se venden por lo menos 60 entradas, no se emite la película. Es este tipo de acciones que se organizan, ¿no? Entonces, hoy al mediodía andaban por 30. O sea que, bueno, algunos ya la hemos comprado en cuanto nos ha llegado la noticia, pero cómprala ya. Te quedan 7 horas para comprarla.
Venga, irse ya para internet a pillarla.
Mañana jueves 15 de noviembre a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia se proyectará el documental de la Primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y se presentará lo que ya se sabe de la segunda. Habrá un coloquio. Organiza Mundos en Guerras es en Violencia. el viernes 16 de noviembre a las 8:30, palestra Primeras Jornadas Antifascistas da Coruña, en el Centro Social A Comuna, en la calle Doctor Ferrán 8, Monte Alto. Organiza Centro Social A Comuna. Dentro das Primeiras Xornadas Antifascistas da Coruña terá lugar na Comuna a palestra coloquio Golpe de Estado Fascista do ano 1930 e represión na cidade da Coruña. Relatorio da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. El viernes a las 8:30 de la tarde. Coloquio sobre las armas nucleares el miércoles 28 de noviembre a las 6:30 en la Biblioteca Municipal de Castrillón. Organiza Mundos en Guerras es en Violencia. Y este viernes, al viernes siguiente, 23 de noviembre a las 21 horas en la cervecería restaurante Osilandeiro, Aire, Asociación de Intervención de Rescate, organiza una cena solidaria. Cena solidaria en Osilandeiro, comida gallega. Habrán actuaciones, sorteos y mucho más. Reservas en info@ongaire.org o en su sede en la calle Dorantes de Sangre 2, primero A, escalera izquierda. Precio 20 euros que incluye entrantes, segundo plato, postres, café y bebida.
Y buena compañía.
Y muy buena compañía. Bueno, pues...
Oye, pues hemos dado una agenda completita, ¿eh?
Pues sí, al final... Sí.
Has metido ahí... Has hecho un Hamilton, has metido a tope el acelerador, joder. Has llegado el primero.
No, pasa que... Y eso que solo es una pequeña muestra de las cosas que pasan en esta ciudad, ¿no?
Pero qué... ¿Te creas que quién va más deprisa? La Nuria ya se está despidiendo. Buenas noches, chicos. La próxima semana más. Pero que aún no hemos terminado, Nuria.
Qué barbaridad.
Se habrá contagiado del acelere que tenemos aquí. En fin. Bueno, pues...
Muy interesante. Ese primer documental que has dicho de Amnistía Internacional, sí. Que quedan 7 horas, dices, 7 horas o para apuntarse.
Siete horas o 10 horas, una cosa así, sí.
Pero no has dicho dónde apuntarse, porque has dicho por internet, pero no sé si has dicho página web.
Es verdad.
Es que es un enlace así de estos...
Está difícil.
Claro, porque es una plataforma de venta de entradas para causas sociales, entonces tiene un nombre inglés estos.
Screen, vale, bueno, pues screen que significa pantalla, screen, screen.ly/título/653/ la cifra negra. Buscar por internet la cifra negra, a ver.
Pero bueno, el departamento de redes de la periferia se encargará de...
Ahora te lo mandará Carlos para que lo pongas en el Facebook, lo pondrá Carlos en el Facebook, qué sé yo.
Sí,
lo ponemos negra. En el Facebook.
Llegar va a llegar.
De simplemente gente. Claro.
La cifra negra se llama el...
La cifra negra, sí. Sí, sí, sí. Que hay ciertas víctimas de las que no se habla nunca.
Así es.
Buenas noches, bueno. Carlos.
Bueno, pues nada, buenas noches. Un saludo a los diabéticos que somos todos.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches a todas y a todos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches y eso, saludos al diabético que llevamos dentro, aunque con stevia a lo mejor nos arreglamos, ¿no?
Vete a saber, yo no digo nada, no me vaya a caer Pedro Sánchez en toda la cabeza.
Hay que abrir vías.
Nos dice Nuria, voy a tu ritmo, rápido que hay que cenar. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Hortensia. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazon. Nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín. Y en Namibia
se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el vigui se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.